Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
España entera sigue mirando con atención la evolución de los incendios y ahora mismo preocupan los fuegos que afectan a Tenerife y a Castilla y León. Si empezamos por Canarias, el incendio que afecta a la zona de los Realejos se encuentra en una fase de cierta contención, pero las próximas horas van a ser cruciales porque preocupa la meteorología. Aunque este lunes no se espera mucho viento en esa zona, sí se espera que haga mucho calor y que la humedad relativa sea baja. Las 600 personas evacuadas van a tener que pasar la noche fuera de casa y este lunes se va a evaluar la situación para ver si pueden volver. Pedro es un bombero que trabaja en la zona.
Los problemas son una ladera de Tigaya, son paredes verticales, los combatientes no pueden entrar. Hay pistas que funcionan como andenes puntuales de esa ladera. Y durante la noche además hemos tenido muchos problemas porque la propia vegetación que va ardiendo contiene elementos como piedras, rocas, etcétera. Cuando arden desaparece esa vegetación, esas rocas caen y realmente las pistas están, muchas de ellas a lo largo de la noche han quedado impracticables porque está llena de piedra, lo cual es una inseguridad para los combatientes.
En Castilla y León, un total de 164 efectivos trabajan para extinguir el incendio declarado esta tarde en la localidad abulense de San Juan de la Nava. Un centenar de bomberos que de momento han evitado que el fuego llegue al Barraco, una población de 2.000 habitantes al sur de la capital. Y no dejamos esta comunidad porque en Zamora se ha declarado otro incendio, el segundo en una semana. De momento van 6 municipios desalojados y 659 personas fuera de sus casas. Santiago vive en Losacio. Ha tenido que dejar su vivienda porque el fuego ya estaba dentro del pueblo.
Por lo visto que nos ha atrapado de lleno, porque con el aire, en el momento que se inició, se metió de lleno al pueblo. En las primeras casas, ¿entiendes? No hubo tiempo a nada. En cuanto que tuvimos que salir con la Guardia Civil, han hablado que algunas casas se han quemado, no muchas. Han hablado de un par de ellas y una nave.
Esta es una situación muy parecida a la que se vive en Burgos. Allí el incendio originado en Quintanilla del Coco ha obligado a desalojar a 500 vecinos. Ahora mismo el fuego está sin controlar y podría amenazar a otras poblaciones como Covarrubias o Mecerreyes. Los vecinos de las localidades desalojadas, como Juan Carlos, lo van a tener difícil para poder pegar ojo esta noche.
Las últimas imágenes que he visto, ahora mismo ahí está una calle entera ardiendo de Santo Domingo de Silos. Y la siguiente calle ya es de son casas rurales donde estaban los turistas desalojados. Ahora mismo sí que tengo algo de angustia, de temor. No, espero que no, que siempre simplemente sea un temor nada más.
La Junta de Castilla y León, de momento, no descarta la posibilidad de que todos estos incendios que afectan a esta comunidad hayan sido intencionados.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y casi un año después de ser anunciado por el gobierno, este lunes entra en vigor el famoso Bono Cultural Joven. Aquellos que cumplan 18 años en este 2022 van a poder disfrutar de esta ayuda, por valor de 400 euros, para gastar únicamente en productos culturales. Cerca de 500.000 jóvenes de toda España se van a beneficiar. Uno de ellos es Mar. Esta malagueña cumple 18 años en el mes de diciembre. Nos explicaba en COPE en qué va a invertir estos 400 euros.
Sí sabía de la existencia de este bono cultural y tenía pensado solicitarlo en los próximos meses para así pues gastarlo principalmente en libros y museos, que es en lo que más invierto mi dinero y a lo que dedico mi tiempo libre.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado. Escuchas la noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Volvemos a estar juntos. Ya sabes lo que es noticia en España y en el mundo. Esta noche recordamos la vida y la voz de artistas que desafortunadamente nos dejaron por sorpresa. Dejaron su vida en la carretera.
Después del tiempo que he perdido en aventuras sin sentido, me siento solo y a la vez perdido, solo porque me ha sonreído.
Nos situamos ahora en la carretera a la altura de la Navata, en Galapagar, en Madrid. En las primeras horas del 1 de enero de 1980, era atropellado José Enrique Cano Leal Canito, compositor, cantante y batería germen de lo que posteriormente serían Los Secretos.
Todo ocurrió en la Nacional 6. Tras una divertida nochevieja junto a su novia y amigos, como los hermanos Urquijo, la pandilla decidió continuar la fiesta en Villalba. Como eran varios coches los que iban juntos y algunos se estaban retrasando, Canito decidió detener su turismo en el Arcén y salir a estirar las piernas. Se sumó Antonio Llenes, batería del grupo Mermelada, quien también detuvo su coche y salió de él.
Minutos más tarde, sin tiempo a reaccionar, vieron cómo un turismo colisionaba con el coche de Llenes y de rebote golpeaba brutalmente a Canito, que salió despedido varios metros. El batería luchó por su vida dos días en los que permaneció hospitalizado en coma. Finalmente, el 3 de enero de 1980, el mismo día que debía celebrar sus 5 años de amor con su novia, Canito fallecía.
Aquella trágica muerte afectó a sus amigos y compañeros de escenarios y fue entonces cuando los hermanos Urquijo, Javier, Enrique y Álvaro, propusieron organizar un gran concierto homenaje a Canito. Un concierto que está considerado el nacimiento de la llamada movida madrileña.
Quiero saludar a Javier Urquijo, miembro de TOS, grupo que compartió con Canito, miembro de lo que posteriormente serían Los Secretos. Javier, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hola, Javi.
Hola.
¿Qué pasó aquella trágica noche vieja y primeras horas del 1 de enero del 80? ¿Cómo lo recuerdas después de 40 años?
Fue terrible porque éramos muy jóvenes, estábamos llenos de ilusión, de esperanza y de alegría, y fue el primer, digamos, encontronazo brutal con la realidad, con la muerte, con la que la vida no... Bueno, no es lo que esperábamos, lo que imaginábamos. Eso era lo último en lo que podíamos pensar. Y fue traumático, la verdad es que fue, porque Canito no era solo batería, era mucho más, era como un hermano, porque él era hijo único y éramos el mismo colegio, y bueno, pues la verdad es que pasábamos muchas horas juntos, no solo con la música, sino horas de cine, de amistad, compartíamos prácticamente todo, y dormía yo en su casa muchas veces, él en la mía, su novia era amiga de la mía, no sé, era algo, era como de la familia, era familia.
Ahora cuando has oído la narración de lo que ocurrió, ¿todavía te estremece oírlo?
Hombre, claro, por supuesto. La verdad es que yo odio las Nocheviejas precisamente por eso. O sea, no he vuelto a tener una Nochevieja tranquila en mi vida porque
claro.
Fue, ya te digo, el pasar de una alegría intensa y festiva y súper bonita a una amargura tremenda.
Los hermanos Urquijo, tú y tus hermanos Enrique y Álvaro, quisisteis rendir homenaje al que había sido vuestro batería, vuestro amigo, y proponéis hacer un concierto que sonó así. Este es el sonido original de aquel concierto. ¿Tú recuerdas cómo se organizó todo y quiénes actuaron?
Sí, bueno, la verdad es que fue una idea mía. Yo quería que el Canito, digamos, fue la típica... los sueños que teníamos que ya no se iban a realizar. Yo no quería que pasara, digamos, que desapercibido, porque no habíamos grabado ningún disco, no habíamos hecho prácticamente nada, pero las ilusiones y las ideas y todo estaban allí. Y yo quería que por lo menos tener algún recuerdo, algo, un homenaje, algo que nos recordara a sus amigos, a la gente que le queríamos, y de alguna manera. Entonces se me ocurrió primero hacer una cosa íntima, pues eso, los más allegados, y como compartíamos local de ensayo con muchos grupos de aquel entonces, que aunque no compartiéramos ideas musicales, incluso no nos lleváramos especialmente bien, bueno, pues la verdad es que nos impactó a todos mucho. Y bueno, en principio nos juntamos para hablarlo con el grupo Mermelada, que era muy amigo nuestro, que tocaba en el mismo, vamos, ensayamos en el mismo local, y con gente, bueno, el grupo Mamá y Mancha Pop eran también muy amigos, y bueno, y los demás igual, o sea... Entonces, pues lo empezamos a organizar. La cosa empezó. La idea era hacer algo gratis, que nadie pusiera un duro, que, o sea, que el equipo lo pusieran desde Mermeladas, o sea, que no hubiera movimiento de dinero ni nada para otro, simplemente para amistad. Y bueno, luego la cosa fue tomando más fuerza, más tamaño, fue creciendo. Se implicaron gente de la radio, de Radio España, que eran muy amigos nuestros y que aparte pues nos apoyaban. Y decidieron emitirlo pues en directo, cosa que de aquel entonces, hoy en día es muy normal, pero aquella época pues era muy extraño, era algo que no se había hecho nunca.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto.
El concierto se pudo oír por la radio, fue grabado por Televisión Española. Bueno, lo poco que yo he visto y he oído, tengo que decirte que el sonido no fue el mejor, tampoco la iluminación. Podríamos decir que fue un poco caótico, pero sin embargo, fue todo un éxito. ¿Qué pasó a partir de entonces? Es decir, ¿por qué está considerado el inicio oficial de la movida madrileña?
Bueno, fue el primer, digamos, evento musical que nos juntó un poco a todos y que tuvo repercusión a nivel pues mediático, por la televisión, por las radios, por las revistas, por todo. Y bueno, ya te digo que el sonido era desastroso, los grupos, bueno, eran unos mejores, los peor, pero éramos muy primerizos todos, yo creo que no habíamos tocado en directo así, todos por ejemplo habían hecho conciertos, pero en pares chiquititos, en nada de señales, y los demás lo mismo. Y luego a nivel mediático, te digo, fue como una chispa que prendió un poco. Entonces, ahora se llama La Movida, pero entonces no se llamaba así, lo llamábamos La Nueva Ola. Era como, pues eso, una serie de grupos, de personas, de músicos, con ganas de hacer cosas diferentes, nuevas y con mucha energía. Y bueno, y salieron un montón de grupos pues Nacha Pop, el grupo Baba, que tenía grandes canciones, nosotros, no sé, fue una cosa muy especial.
Estamos en los años 80.
He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado.
España estaba desperezándose tras la dictadura de Franco. Javier, ¿cómo era un fin de semana en Madrid? Ayuda a explicar esto a las generaciones más jóvenes. ¿Qué es lo que era esto de la nueva ola o de la movida madrileña?
Bueno, la verdad es que veníamos yo en aquella época pues tenía 19 años, empezamos en esto de la música con tos y pues eso, con 17, y el hermano, mi hermano pequeño con 15, o sea, éramos unos críos. Pero Madrid estaba en plena revolución, digamos, de libertad. O sea, veníamos de una dictadura de muchos años y hubo como una especie de fiebre tremenda que nos infló, pues entró a toda la ciudad, o sea, desde el alcalde hasta... Empezaron a haber eventos, actos, conciertos, y bueno, hasta por las calles se podía ver las ganas de libertad de la gente. Ya muchos tabús cayeron, había, había otro talante. Para lo bueno y para lo malo, o sea, no solamente te estoy hablando de cosas buenas, o sea, y sabes por dónde voy.
Voy con la última. La movida madrileña, que se extendió a ciudades como Barcelona, a Vigo, a Torremolinos, en Málaga, tuvo un declive y una desaparición, como casi todos los movimientos. En tu opinión, ¿cuál fue ese momento y por qué desapareció ese movimiento cultural y musical?
Hombre, ten en cuenta que una cosa es un movimiento musical y otra cosa son los grupos, las canciones. Es decir, pasó de ser una especie de cosa sin forma, sin ningún tipo de bases, digamos, o sea, grupos aglutinados, y luego pasó, cada grupo, los hombres G hacían lo suyo, los secretos hacían lo otro, y los que gustaban seguían adelante, y los que no gustaban se quedaban por el camino, y no hay más. Pero aquello que llamaban La Movida y tal, pues fue, ya te digo, una cosa puntual, o sea, del cuando estalló un poco, digamos, la libertad en la música y en la forma de vivir de los madrileños, pues la expresamos de esa forma pero de cara a los medios, alguien le puso ese nombre de La Movida. Él también tuvo que ver con el cine, con Almodóvar, con todo esto. Fue un montón de circunstancias.
Correcto. Javier Urquijo, gracias. Y gracias por ayudarme a pesar de ser doloroso, a mantener la memoria de este gran tipo que fue Canito, con recuerdos como el de esta noche. Gracias por atenderme, Javi.
Un placer.
La primera edición de Operación Triunfo. Había un chico que se ganó a todos sus compañeros por su simpatía. Su nombre, Alex Casademun. Dos décadas después de aquella edición, el cantante fallecía en un accidente de coche cuando conducía por Mataró, después de que su vehículo chocara frontalmente contra un autobús. Alex tenía 39 años.
Yo me muevo por el corazón en esta profesión, si no, hace muchos años que me dedicaría a otra cosa, la verdad, porque es un mundo muy competitivo, es un mundo muy inestable, que años te va muy bien y años pues no te va tan bien, entonces si lo hago es porque le pongo corazón. Quiero
ser... Si hay alguien que conoce bien a Álex Casademunt es la cantante gaditana Merche. Ambos tuvieron una relación que duraría años. Merche, buenas noches.
Buenas noches.
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente, igualmente. Estoy emocionada al escucharlo yo a él.
Claro. Ninguno del equipo sabíamos de vuestra relación personal. Fuisteis extraordinariamente discretos, ¿no?
Bueno, era una época en la que él era... Bueno, yo estaba empezando, empezábamos los dos, pero evidentemente él era extremadamente popular. Ya sabéis que Operación Triunfo 1 fue un boom. Toda España los conocía a todos. Y yo estaba empezando, a mí empezaron a conocerse mis canciones, pero físicamente no se me conocía todavía. Y los dos fuimos muy discretos en ese sentido, aunque alguna portada que otra sí que salió. Fueron más o menos cinco años aproximadamente.
Bueno, en todo caso, nuestra intención es que Álex y su recuerdo y su música y su voz y sus historias queden para siempre. Y nada mejor que de vez en cuando en un programa de radio podamos recordarle. La muerte de Álex en accidente de tráfico nos conmocionó a todos, incluso a los que no eran seguidores de su carrera. ¿Por qué crees que caía tan bien? ¿Cómo era Álex en lo personal?
Álex era vida, era luz, era de esas personas especiales que entran, pasan por la puerta y te alegran la vida, con mucha energía, mucha positividad, muy loco, muy con muchas ganas de vivir. Se comía el mundo. Y muy simpático, encantador. Toda la gente que lo conocía le quería muchísimo porque era un niño que se hacía querer. Y como digo, lo que más destacaba de su personalidad era el carisma y esa alegría y ese brillo que tenía cada vez que te lo encontrabas, ¿no?
Cuando Álex falleció, Merche escribió en sus redes: tengo el alma rota en un millón de pedazos. Siempre estarás en mi corazón, Álex. Álex de mi vida. Tus ganas de vivir, tu talento, tus locuras, tu corazón bonito. Muchos años juntos y nunca dejamos de estarlo. Siento con toda mi alma tu pérdida. Mi más sentido pésame a toda la familia. Buen viaje, bonito mío. Merche, ¿es de este tipo de hombres que ese hueco es complicadísimo rellenarlo?
Sí, la verdad es que tanto para los amigos como, por supuesto, para la familia, está siendo durísimo. Su familia está, su madre en concreto, está destrozada, la mujer. Yo sigo manteniendo el contacto con todos ellos porque son maravillosos y forman parte de mi vida, de mi familia también. Y Ale nos ha unido pa siempre. Es de esas personas que cuesta, bueno, pues quizás la herida que produce su ausencia cuesta cicatrizar. Yo de todas maneras lo siento y estoy con él cada día, ¿eh? Es una persona que nos caló mucho a toda la gente que lo conocimos y le quisimos y que siempre va a estar ahí. Y yo lo sigo sintiendo a mi vera, como siempre va a estar a mi vera.
Merche, ¿cómo te enteraste de su muerte?
¿Cómo me entero de su muerte? Pues me parece, fíjate, que por Twitter. Creo que mirando Twitter, de repente... no, me está diciendo aquí mi hermana que me llamaron. Ah, tienes razón. Me llamaron por teléfono un amigo en común. No lo creíamos todavía, empezamos a mirar las redes sociales, cuando ya aquello empezó a salir y a salir, ya nos dimos cuenta de que era cierto y bueno, cuando pasó unas horas, que yo ya vi que era algo más prudente, ya hablé con la madre y con el hermano y cogí un coche y me fui para Barcelona.
Ya. Déjame que hablemos de su perfil profesional. Desde el que lo vimos en Operación Triunfo en el año 2001 hasta su fallecimiento, Alex había formado parte de Fórmula Abierta, había publicado en solitario, había participado como actor en algunas series, se había sumado a los teatros musicales de Madrid y últimamente lo veíamos como presentador en televisión. ¿Cuál era su secreto? Es decir, su capacidad para defenderse en todas estas facetas y saber comunicar.
Era muy talentoso en todo lo que hiciera. Todo. Mira, yo recuerdo que quería tocar la batería. Yo le regalé una batería para su cumpleaños o algo así. Y es que te prometo que a las 2 semanas ya tocaba la batería, ya la hacía sonar. En 2 o 3 meses era un fenómeno de la batería. Los primeros acordes de guitarra se los enseñé yo y tocaba 25 millones de veces mejor que yo la guitarra, el bajo. Cuando actuaba, recuerdo cuando hizo un par de series de televisión cuando estábamos nosotros juntos y se estudiaba el guión en un ratito y lo hacía con una naturalidad y tenía mucho talento. Es de estas personas muy versátiles, muy rápidas y con un talento innato y todo lo que fuese actuar, cantar, bailar, entretener, todo lo que fuese el contacto con el público, comunicar, todo lo hacía de maravilla porque, bueno, lo llevaba en los genes, era algo innato que no le costaba ningún trabajo y que le salía, como digo, con muchísima naturalidad.
Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino, pero yo sé que ella me quiere a ti y que juega contigo. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, lucharé.
Merche, esta noche hemos contado cómo la muerte en accidente de tráfico de Canito, batería de Tos, el germen del grupo Los Secretos, despertó las ganas de rendirle homenaje por parte de sus compañeros de escenario. Hicieron un concierto homenaje que se consideró y se considera el nacimiento de la movida madrileña. ¿Por qué Álex Casademunt no ha tenido su propio concierto?
Pues si te soy sincera, no tengo ni idea. Yo lo único que sé es que la familia quiere hacer ese homenaje. La cicatriz es muy grande, todavía no están preparados, pero se hará. Y yo estaré la primera, donde quiera su madre, donde quieran sus hermanos y cuando quieran, allí estaré yo para hacerle el homenaje que él se merece. Pero no tengo ni idea de cuáles fueron las razones por las que no se hizo, la verdad, en eso no te puedo contestar.
Entiendo. Merche, esta artista en 20 años ha compuesto y grabado 10 discos de estudio, más de 600.000 copias vendidas, 6 discos de platino, varios de oro, una nominación al Grammy Latino y más de 1.400 conciertos, es toda una currante. Querida Merche, nunca te olvidaré. Hace mucho tiempo te llamé, te conté un proyecto, un día por ellos, viniste a Málaga, hiciste tu concierto gratuito y gracias a lo que se recaudó, durante un año, muchos niños que estaban tratándose de su enfermedad oncológica encontraron un hogar, un espacio y un sitio cálido como eres tú. Te mando un beso enorme y no te voy a perder de vista, ¿eh?
Os mando un abrazo muy grande y sobre todo un millón de gracias por hacer este programa tan precioso para Alex, que se merece todos los homenajes del mundo. Muchísimas gracias de corazón.
Un beso, buenas noches.
Un beso, buenas noches.
Tino Casal nos dejaba el 22 de septiembre de 1991... a los 41 años. Hoy forma parte de este especial dedicado a grandes voces que perdimos. Se llamaba José Celestino Casal. Nació en Asturias en el año 50. Además de cantante y compositor, fue productor de otros cantantes y desarrolló otras facetas artísticas como la pintura y la escultura.
Bueno, ya andaba un poco a salto de mata, como decimos nosotros, ¿no? Como que estaba compaginando pues lo que era pintar, y por las tardes ya tenía mi grupo, los Zafiros Negros y demás, y con ellos pues hacía mis pinitos ya.
Tino Casal comenzó su carrera musical en el año 1963. Tenía solo 13 años y fue en el grupo de los Zafiros Negros. Ya en 1966 se convierte en cantante de la banda asturiana Los Archiduques, con quienes publica 3 sencillos antes de dejar la música para marcharse a Londres a cultivar su faceta pictórica.
Bueno, tuve que dejar un poco de lado la música, de momento. Es como una especie de paréntesis, ¿no? Pero es que también necesitaba como una respiración dentro de la música, y creí que era el momento oportuno, ¿no? Ya que además a la pintura hay que concederle también todo el tiempo del mundo y toda la energía. O sea, no se puede tampoco pintar por la tarde como la señora que hace flanes y tal, ¿no?
Un gran amigo de Tino Casal y productor de sus trabajos es querido Julián Ruiz. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches.
Hola, Julián. Oye, ¿cómo y cuándo conoces a Tino Casal?
Es un poco psicodélico, como él era a veces. Pues él, por como una gran voz que has dicho tú, posiblemente para mí, junto con Nino Bravo, la mejor, y que perdonen a los grandes fans de Camilo VI. Su compañía de discos, Polydor, que es donde lo conocí yo, estaba empeñado en que fuera el sucesor de Nino Bravo, porque Nino Bravo se había muerto. Pero no le gustaba nada esa música, venía de Londres, estaba muy metido con todos los movimientos de música nuevos de Londres, y claro, era castigarlo de forma increíble y llevarle al Festival de Benidorm y que cantara Emborráchate, imagínate. Y bueno, él se fijó en mí porque yo también vestía, más o menos, pues siempre me vestía en Londres como él, y se fijó, y entonces, como yo había hecho ya la Orquesta Mondragón y Alaska y los Pegamoides, dice, coño, pues este es mi productor. Yo, francamente, lo veía siempre un poco carnavalesco, ¿no? Era muy exagerado en su vestimenta. Pero, bueno, intercedió Luis Cobos, que era, porque yo trabajé en el estudio de Luis Cobos, y francamente, pues Luis Cobos se empeñó en que lo conociera, y la verdad es que lo conocí y me asombró lo que sabía de los Cream, de Jimi Hendrix, de todos los Rolling Stones. Y digo, bueno, este es de los míos, efectivamente. Y firmamos un contrato con la EMI, porque lo vieron enseguida, hicimos varias maquetas, incluso hice yo 2 temas con él. Uno se llamaba Love Me Tonight, en inglés, qué atrevido.
¿Pero cantando, digo, tú?
No, yo no, escribiendo la canción.
Ah, bueno, bueno.
Pero bueno, el primer álbum, ten en cuenta que era una locura. Grabar Life on Mars en inglés, en el primer álbum, y nada más y nada menos que White Room de los Cream, pues era un atrevimiento, pero la canción tuvo éxito. Champú de huevo, que era una crítica a Pedro Almodóvar, soterrada, porque no lo podía ni ver, y en fin, pues ahí empezó todo, y ya lo demás es historia, ¿no?
Por alusiones. Dices que te vas más alto que yo. Dices que no podía ni ver a Pedro Almodóvar, pero sin embargo le financió varias películas, ¿no?
No.
¿Ah, no?
No es cierto.
¿No le prestó el dinero?
Tino no tenía dinero, se lo gastaba todo al momento. Dímelo a mí, que me dejó de ver dinero y todo. Sin recuperar, no. Él vivía apasionadamente, de una forma estrafalaria, pero muy pasional, ¿no? Él que... incluso cuando yo quería tener otros, digamos, dinero por otra parte, no le gustaba nada. Estaba que se centrara, que me centrara simplemente en la producción. Pero la producción, sabes, que en un 4%, y yo era uno de los privilegiados, es a veces difícil vivir. Menos mal que en esa época se vendían muchísimos discos. Un disco, para que sepa ahora los oyentes tuyos, 40.000 ejemplares, era un fracaso, ¿te acuerdas?
Madre mía. Bueno, este primer trabajo en solitario de Tino se publica en el año 81, Neo Casal, Champú de huevo forma parte de él. La consolidación de Tino llegó en el año 83 con la publicación de su segundo álbum, Etiqueta Negra. Stop me, Ada, estrella invitada, víctima del Julián, ¿qué tenía este trabajo para convertirse en el lanzamiento definitivo del cantante?
Pues mucho gimmicks. Tenía un gimmick de la África de Toto, algunos acordes del Happy Together, también la esencia del ritmo de Don't You Want Me, pero todo eso en una coctelera, pues como hacían todos los artistas, y francamente, pero ten en cuenta una cosa, es que esa mezcla nos llevó 5 días. 5 días a nivel de 8 horas diarias. Es de una perfección. Todavía la oigo, acabo de oírla por el pequeño y suena todavía increíblemente bien de todos los aspectos, cosa que me incita a llorar, porque claro, nos pasábamos tantas horas y ahora la gente lo oye mono, mal.
Entiendo. Oye, ¿es cierto que tú estuviste buscando al productor de Sting y de Phil Collins para grabar este tema en inglés?
Steve Lillywhite, Steve Lillywhite, estaban empeñados en Londres. Hay una anécdota que te cuento, si quieres, brevemente.
¿Sí?
Es que la EMI, y sobre todo Parlophone, el sello de los Beatles, se empeñó en que Embrujada podía ser un número uno mundial, pero había que cantarlo en inglés. Pero el pecado es que Tino Casal no cantaba nada. Y entonces, pues, busqué a Steve Lillywhite, lo hicimos en el mismo estudio que grababan Sting y Phil Collins, por supuesto. En esa sala que suena también la batería de Phil Collins, que es de piedra, ahí mismo cantó un intento de una versión en inglés, pero era no conocía bien el inglés y ya sabes, te suenas como Sting cuando cantó en español.
Oye, tercer trabajo, Pánico en el Edén. El título genérico del disco era Hielo Rojo. Aquello se convirtió en la banda sonora de la Vuelta Ciclista de ese año. Tino Casal está en plena vorágine de la gira y me dicen que esto lo lleva a un momento delicado en su vida, que sufre un esguince que casi le causa la muerte. ¿Qué es lo que pasó?
No, una necrosis. Tanto relajo, tanta. Él no comía casi, no bebía mucho, se automedicaba y con un problema que tuvo en la cadera, pues se le produjo una necrosis hasta tal punto que el médico me dijo que no iba a salir, que tenía un 30%. Vamos, yo me angustié y me ahogué, ¿no? Pero bueno, salió y claro, teníamos que hacer algo. Y me acuerdo que en el hospital, que se pasó 8 meses, pues escribíamos canciones, incluso para álbumes míos en solitario, como Norte Lambert, para otros artistas, pero teníamos que hacer algo diferente para salir después de un año y pico, 15 o 16 meses de silencio o intermedio. Entonces pensamos, nos acordamos de una canción de Barry Ryan, un artista que trabajaba con su hermano Paul. Hacían pop, pero pop a lo grande, con grandes arreglos, y dijimos, bueno, vamos a hacerla, pero ¿cómo tenemos la orquesta sinfónica? Dijo, no nos van a dar presupuesto. Pues sí, nos dieron presupuesto, solo grabar en Abbey Road, en el estudio 1, donde grababan la cuerda los Beatles, o John Williams, la Guerra de las Galaxias, valía un montón. Me acordé de Andrew Powell, que hacía los arreglos maravillosos orquestales, ¿te acuerdas? De Alan Parsons.
Sí.
Todo salió y ahí está Eloís, ¿no? Es muy complicada, ¿eh? El otro día la oía un crítico y decía que era el mejor single de la historia del pop español. Yo no sé si será tanto, pero la oyes, la pones ahora y claro, es imposible que algo suene así, porque ten en cuenta que era una mesa solid state de 54 pistas, un magnetófono de 48 pistas digital, la Filarmonía Orquesta de Londres con 98 músicos, la locura del sampling de Fairlight, que estaba José María Mainar de La Trinca involucrado en el proyecto. En fin, son tantas cosas que, claro, naturalmente solo ese tema nos lleva un mes. ¿Te imaginas a alguien que se pase haciendo un tema en un mes? Pues impensable, ¿no?
El último disco en vida de Tino Casals se publicó en el año 1989. Su título genérico, Histeria.
Nos sorprendió la luna como una noche más. Nos hechizó sin duda.
Y llegamos al 22 de septiembre de 1991. Tino Casal iba de copiloto en un coche por Madrid. Se salió de la carretera por exceso de velocidad y chocó contra una farola. Casal, que no llevaba cinturón, fue el único que falleció. Julián, ¿tú cómo te enteras de la noticia?
Pues de una manera trágica. Era septiembre, hacía buen tiempo, me acuerdo, y era por la mañana, y nos llamaron, no sé si su novia Pepa o alguien, y el teléfono lo cogió mi mujer y de repente tiró el teléfono, empezó a llorar. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dice, que Tino se ha muerto. Y, bueno, imagínate, pues. Pero yo creo que fue bueno que se muriera. ¿Tú te imaginas la cantidad de fealdad, la música que existe ahora en el pop español, que es todo Operación Triunfo o Vox? Sufriría muchísimo, y además con los atuendos y todo lo demás, y su perspectiva de la vida y del arte, pues sería catastrófico. Yo creo que morir joven a veces es maravilloso, sobre todo una persona con tanta sensibilidad, con tanto espíritu revolucionario en el arte, y ve la tragedia de esta sociedad actual, pues yo creo que incluso fue un favor de Dios.
Tino Casal falleció en un accidente de tráfico el 22 de septiembre de 1991, a los 41 años de edad. Julián, ha sido un honor tenerte. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
Nos situamos ahora a principios de los 70.
Como les hemos informado en anteriores servicios informativos, el cantante Nino Bravo falleció ayer en accidente de automóvil en la carretera de Valencia a Madrid. Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca, en el término de Villarrubio. Nino Bravo estaba casado y su esposa había dado a luz una hija en enero del pasado año y espera otro para finales de este.
Mi gran amor ha sido tú.
Todo ocurría el 16 de abril de 1973. A las 10:30 de la mañana, en la Nacional 3 que une Valencia y Madrid, el BMW que conducía Nino Bravo con matrícula Gran Canaria 66192 derrapó. El vehículo se salió de la carretera a la altura del término municipal de Villarrubio y quedó completamente destrozado, especialmente el techo en la parte del conductor. Horas más tarde, Nino fallecía en una ambulancia que lo trasladaba al hospital. No habían podido hacer nada para salvar su vida. La carretera nos robaba la voz de uno de los grandes cuando apenas tenía 28 años.
Luis Manuel Ferri Llopis nace el 3 de agosto de 1944 en Aielo de Malferit, un pequeño pueblo del Levante español. Siendo un niño, la familia se traslada a Valencia en busca de nuevas oportunidades, y es allí donde Nino Bravo crece como artista y como persona.
A los 14 años, Nino Bravo se pasaba el día cantando los éxitos del momento. Lo hacía para los amigos como un simple aficionado a la música. Sería unos años más tarde cuando se atreve a hacerlo delante del público.
El debut de Nino como cantante amateur tuvo lugar en un parador en el transcurso de las Fallas de Valencia. Después de realizar el servicio militar, sigue participando en festivales. Es evidente que tenía la voz y las ganas de triunfar, pero lo que no tenía era un nombre artístico, así que su manager y amigo, Vicente López, tomó la iniciativa.
Se le ocurrió que alguien bravucón, pero con buen corazón, debía llamarse Nino Bravo.
Y busque entre tus cartas.
Y así comienza su carrera artística, de la mano del compositor jerezano Manuel Alejandro, que había sido contratado por la discográfica de Nino Bravo para que compusiera sus temas. Del tándem Nino Bravo-Manuel Alejandro nacieron éxitos como Es el viento.
Es el viento que te habla.
Unos meses más tarde, en verano de 1969, el compositor Augusto Algueró le da la canción Te quiero, con la que consigue un éxito arrollador.
Y vamos adelante, mi amigo Bravo, y se la enseño. Dije, hombre, vamos, eso yo no me lo pierdo por nada del mundo. Y ya no, y con arreglo mío en Madrid grabamos el Te Quiero, Te Quiero.
De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón.
La dura vida de artista no impide a Nino Bravo contraer matrimonio. El 20 de abril de 1971 se casa con María Amparo Martínez Gil. Fruto de su matrimonio nacerían dos hijas, Amparo y Eva. Desgraciadamente, el artista valenciano no vería crecer a sus dos pequeñas. Perdía la vida el 16 de abril de 1973, a los 28 años, en un accidente de tráfico.
Acompañante de Nino Bravo en el momento del accidente.
La causa fue una curva, incluso no demasiado difícil, en que se abrió un poco, el coche se le ladeó hacia la izquierda y posteriormente se fue hacia la derecha. Ya cogimos una cuneta y dimos unas cuantas vueltas de campana. Y yo estaba cogido a uno de los asideros que hay. Pedía tranquilidad, pero en fin, para tranquilizarme yo mismo, ¿no? Y en fin, nada, venga a dar vueltas, no había forma de que parara aquello, y al final ya cuando paró salimos como pudimos. Fue todo muy rápido.
A pesar de que ya han pasado 48 años de la trágica muerte de Nino Bravo, su música y su voz siguen sonando y siguen teniendo el reconocimiento del público. El tema Un beso y una flor solo tiene en la plataforma Spotify más de 50 millones de escuchas. El segundo tema más oído es Libre, con casi 18 millones de reproducciones. Y el tercero, Noelia, que roza los 13 millones de escuchas.
¡Noelia!
No sé qué hará, ni si vendrá.
Mas yo la espero.
Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En este repaso a la historia y la carrera de cantantes que nos dejaron demasiado pronto, no podía faltar su voz.
Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy.
Ella es Evangelina Sobredo, la inmortal Cecilia. Su carrera fue meteórica y desgraciadamente breve. Eran las 6 menos 20 minutos de la madrugada del 2 de agosto del año 76, cuando el SEAT 124 en el que viajaba con tres músicos de su banda colisionaba con un carro tirado por bueyes. Ella y uno de los músicos murieron. Ocurrió en la antigua carretera C-620, en Colinas de Trasmonte, en Zamora. Era una época de enorme siniestralidad en las carreteras españolas. Sin ir más lejos, aquel fin de semana fallecieron 67 personas en accidente de tráfico. Aquella madrugada Cecilia iba camino de Madrid. Debía estar a las 10 de la mañana en la capital de España para una grabación en Televisión Española. Era el camino de vuelta desde Vigo, donde había ofrecido un concierto lleno hasta la bandera, en el que, según las crónicas de la época, Cecilia dijo: "Este ha sido uno de los shows más bonitos de mi vida". Esta noche me acompaña la hermana de Cecilia, Teresa Sobredo. Muy buenas noches y bienvenida.
Hola,
a COPE.
Buenas noches. Adolfo.
Buenas noches. Teresa, ¿qué recuerdos tienes de tu hermana de jovencita con la guitarra, el papel, el lápiz, componiendo? Supongo que estarás de acuerdo conmigo que, a diferencia, por ejemplo, de Nino Bravo, que se le asocia, naturalmente es coetánea de él, como cantautora, porque Nino era un magnífico intérprete, ¿no?
Ah, sí, fantástico. Tenía una voz de tenor estupenda y casi entre barítono y tenor. Tiene una voz, lo descubrió, me parece que el de Volare, porque le decía: esta voz tan buena como está aquí, desperdiciada. Fue la persona que le dio el empujón primero.
Tu hermana, musicalmente, supongo que también personalmente, pero musicalmente, en sus letras, era una mujer muy feminista, ¿verdad?
Sí, hombre, estaba muy adelantada. Claro, ahí se nota que tiene una gran influencia de lo, del grupo Bloomsbury inglés, que eran Bernard Shaw, Virginia Woolf y otro más, que ahora no me acuerdo, que tuvieron mucha importancia en principios del 20. Y entonces ella había leído muchas cosas de ellos y se sentía como muy identificada con ese movimiento tan moderno. Con respecto del romanticismo, bebía de las dos fuentes, fíjate.
El 2 de agosto de 1976, España se despertaba con una desoladora noticia. Cecilia había muerto esa madrugada en un accidente de coche, que, como te contaba, le costó también la vida a uno de sus músicos. Regresaba a Madrid tras ese concierto en Vigo. ¿Cómo recibís la familia la noticia? ¿Cómo fue?
Bueno, pues yo la verdad que tuve un presentimiento. Siempre tuve un presentimiento, porque nunca le había dado un beso cuando se iba de giras. Y ese día le dije, dame un beso, porque nunca se sabe lo que puede pasar. Y cuando vino de la discográfica a decírmelo, nada más abrir la puerta ya él no me dijo nada, pero yo le dije, ha pasado algo con Eva. Porque yo no había oído la radio, yo me había quedado dormida toda la noche y no había oído. Oigo la radio siempre generalmente por la mañana, por la noche no. Y tuve siempre ese presentimiento. Ella, fíjate que mi madre le dijo, no te vengas en coche, que te pago el viaje, Eva. No te masacres, porque a mi madre no le gustaba nada que nos masacrara. Ha sido madre hasta el final. Claro que después de tener tantos hijos es normal.
Claro. Y tú ahora cuando hablamos de Cecilia, hablamos del accidente, hablamos de su música, oyes su música. Bueno, en este momento además tengo entendido que tú eres la persona que administra y cuida el legado musical.
Yo lo gestiono con el visto bueno de mis hermanos, que son los que me echan los ojos encima y hacen muy bien. Y yo siempre, es decir, ahí siempre tenemos entre los hermanos para todo, ¿eh? Derecho moral, patrimonial, consenso. Tiene que haber un consenso y hacer las cosas con gusto y siempre preservar su memoria.
¿Tú crees que ella seguiría cantando hoy?
Yo creo que sí. Estaría en Estados Unidos, pero estaría... Hay una cosa que Eva tenía muy bueno. Ella no tenía... Vamos, por lo que yo, lo poco que la conocí como autora y artista, no tenía una gran sensación de ambición. Luego le gustaban mucho los sitios pequeños. Se sentía como muy arropada, muy en casa, en los sitios pequeños. Yo lo dije una vez cuando José Ramón Pardo sacó el Cecilia en directo, que es con entrevistas que ella hizo y cosas y casos que ella cantaba. Yo dije, es que a mí me parece que Eva está en familia, es decir, que está cogiendo su guitarra y cantando, porque no hay orquesta detrás. Es decir, yo creo que a ella le gustaba ese ambiente pequeño. No se sentía muy contenta en los ambientes muy grandes. Y eso me lo comentó ella a mí, que se sentía mucho mejor, que transmitía más, sentía que transmitía más en un ambiente pequeño.
¿Y hoy la ves cantando ahí, en un sitio pequeño?
No, la hubiera visto, y se lo dijo a un amigo común, antes de morir, le dijo, yo voy a terminar la carrera de Derecho, me voy a dedicar a cantar en espacios pequeños y a investigar y a hacer cosas de copla también. Me gustaba mucho la copla.
Teresa Sobredo, hermana de Eva Sobredo, hermana de Cecilia. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, hasta luego. Adiós, amor de medianoche. Amigos, quiero gritar. Abre tu puerta y déjame volar. Volar en libertad.
Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Quiero contarte, niña, cómo cambia el sentido de las cosas. alejas de mí, que no es normal que me esté muriendo. Lo que me hace sentir cuando no estás junto a mí, y de mis recuerdos.
Hada, estrella invitada, víctima del desamor, sube al coche, oh, reina de la noche, olvida tu mal humor. Estrella, pero la botella acabó con tu poder. Estás mi bruja, conta con mi aguja, víctima del desamor. Date prisa, vuélvete la brisa, olvida tu mal humor.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Esta noche hemos recordado a cantantes y músicos de nuestro país que perdieron la vida en la carretera, como fue el caso de Nino Bravo, de Cecilia, de Tino Casal, de Álex Casademunt, de Tino Casal, de Jesús de la Rosa o de Canito, miembro del grupo TOS, que fue el germen de Los Secretos. El mejor recuerdo, el de su música. Ahora toca escuchar las noticias de las 3:02 en Canarias y luego seguimos aquí, en la noche de Arjona.
Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que le llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar.
Escuchas La Noche
con Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Somos un secreto a voces, ya no hay nada que esconder. Ahora que ya me conoces, sabes que todo irá bien. Tómame sin preguntarme, yo te quiero responder. La verdad de una mirada no se puede contener. Somos un secreto a voces, como quien oye llover, sumergidos inventando un universo en el que luchar de puertas para adentro. Este es el mañana del que hablaba ayer. Esta valentía no tiene complejos. Este amor tal como vino se quedó. Entregándonos tan solo con...
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy es el último día antes de decir adiós a esta extraordinaria ola de calor que hemos vivido en nuestro país y eso va a ayudar a la extinción de incendios que se están viviendo por España. Eso sí, hoy las temperaturas van a seguir siendo altas, especialmente en la mitad sur peninsular. Aún así, a la espera de que la meteorología empiece a ayudar, esta madrugada el foco de atención está puesto en Canarias y en Castilla y León, que lleva 2 semanas siendo calcinada por los incendios. ¿Cuál es la última hora? Pablo Rivas, buenas noches.
Buenas noches. A primera hora de la tarde se ha iniciado un incendio en Quintanilla del Coco, en Burgos. Ha obligado a desalojar a unas 500 personas de 6 municipios, entre ellos el de Santo Domingo de Silos. Allí, la comunidad benedictina ha tenido que salir del conocido monasterio. Las rachas de viento están impidiendo ahora, esta noche, a los medios desplazados controlar el fuego. También en Ávila, en la localidad de San Juan de la Nava, unos 164 efectivos trabajan a esta hora en las labores de extinción de